El Centro de Producciones Radiofónicas presenta Un Día de Muertos en San Gabriel Chilac, México. Capítulo 2.
Tuve 8 hijos.
Mira, si te sirve, te
pues que ahora tenemos esto como bodega.
No hay problema. Permiso.
Ah, bueno, siento.
Pues mi nombre es Isaías Hernández Martínez. Soy profesor del bachillerato de acá de San Gabriel Chilac, se llama Alfonso Reyes, nuestro bachillerato. Y pues también fui presidente municipal de esta comunidad en el 2005-2008. Fundamentalmente es una zona productora de ajo que exporta o que distribuye al sureste de México. Y eso hizo que Chilac, por ejemplo, en un siglo más o menos, moviera su población apenas en unos 3.000 habitantes. A principios del siglo XX teníamos 7.000, 8.000 habitantes y terminando el siglo XX o a principios del siglo XXI tiene 13.000 habitantes. Entonces, en un siglo, pues parece que ha habido muy poco crecimiento. Sin embargo, mucha gente se mueve hacia prácticamente todo el sureste del país, de México, llevando este producto, ajo sobre todo, vendiendo. Y pues mucha gente de Chilac se ha quedado a vivir en estas zonas. Pero el Día de Muertos regresa. Originalmente era una zona popoloca, todo esto era una zona popoloca. Más tarde llegaron los nahuas. Y bueno, pues hay una lucha entre nahuas y popolocas, y los popolocas se alejan de esta zona, y esta zona es habitada por los nahuas.
Ahora el náhuatl, pues, inslalilía, mochiqui, es canasta, es mi tío, nene, moyashka, shlacua, Me enzmaca con gusto para que más ¿cómo se puede decir?
Shipa contenta. Ah.
Shlaco es comer.
¿Sí? Y hoy, bueno, pues se habla el náhuatl, es la lengua. Que también, pues de repente hay los jóvenes, pues han emigrado a los Estados Unidos y entonces como que el idioma náhuatl también ha ido reduciéndose y disminuyendo la cantidad de gente que habla este idioma.
Chilac es una población que está ubicada al sur sureste de México, a 4 horas del Distrito Federal, a 2 horas y media de la capital poblana, a media hora de la ciudad de Tehuacán. Es una población enjollada, semidesértica, sin agua, con muchas necesidades. La gente es sencilla, porque nos recibe con los brazos abiertos.
Hoy se le puso ese platillo, ajá, porque le gustaba el difunto. Mañana ya se le cambia otro platillo. Ya se le pone el mole, que la tradición es de acá, y tamales. Tamales de frijolito y de una semillita de, se llama pistle, se hacen los tamales así como negritos.
Es el hueso de mamé.
El hueso de mamé. Entonces, ahorita se le puso este platillo, ya mañana se le pone otro.
Los preparativos inician a principios de octubre. La gente se prepara, digamos hay 4 semanas para los preparativos. casi mezclado con los tiempos de la tradición de la matanza, que también es de la región, los pueblos mixtecos que mueven su ganado hacia Tehuacán, y los preparativos de la comunidad. Son unas 4 semanas más. El movimiento muy fuerte son en las 2 últimas semanas de octubre.
Mi perspectiva es que los elementos culturales, una vez que son puestos en valor, destacados por la propia gente, el propio grupo, yo desde fuera puedo decir eso es un patrimonio, aunque ellos no usen nunca el término. Además de eso, habría otros criterios que serían importantes, como el hecho de que sea colectivo. El patrimonio inmaterial no puede nunca ser individual.
Y empieza pues rendir culto a los que murieron accidentados, a los pequeños, y finalmente pues, con los adultos, que terminan el 2 de noviembre.
Cuando se muere un difuntito, la primera ofrenda se le pone todo nuevo, todo. Entonces, canasta, candeleros, ceras arregladas.
Arregladas con bonitas, muchas flores. Ajá. Bonitas.
Y ahorita nosotros todavía no acabamos de poner, porque todavía falta. Ya cuando eso, primera ofrenda, se le arreglan las ceras. Se le ponen bien arregladitas. Y ya ceras faltan todavía acá, alrededor, todo se pone.
Otra cosa que quisiera comentar es esta cuestión de la inmaterialidad, que finalmente siempre tiene una expresión material, y desde muchas perspectivas se ha discutido mucho sobre si es válida esta división entre lo material y lo inmaterial, dado que todo lo material tiene un aspecto inmaterial y todo lo inmaterial tiene un aspecto material.
Papel picado, la mesa se adorna con papel picado arriba también. Y le decimos que aquí pues no, ya no hay, por como decía mi tía, primera vez de la persona que falleció, las velas son más gruesas y bien adornadas con muchas flores, ¿sí? Y con el nombre de la persona.
La forma como la mujer se convierte un poco en una sacerdotisa en nuestra comunidad, cómo toma el papel directriz en nuestra comunidad de ser el eslabón entre los muertos y los vivos, ¿no? Yo creo que nuestra comunidad sigue siendo matriarcal. Nos cuesta mucho reconocerlo, pero finalmente es una sociedad matriarcal, ¿no? Curiosamente, en un país machista es una sociedad matriarcal.
Porque después de que pasan ya, o sea, como le diría, la fiestecita, ya no huele nada la fruta. Ya queda así, ¿verdad, María?
Sí, queda sin olor.
Ya sin aroma, sin sabor. Ya se lo llevaron el aroma. Ya se lo llevaron. Ajá. Entonces, pues a lo mejor nosotros ahorita están aquí, pero no los podemos ver. Decía mi esposo, tú póngame mientras vivas todo lo que a mí me gusta. Yo le decía, no, pues come de una vez ahorita. No, dice, ¿ahorita cómo? Después de que me vaya me la vas a poner, dice, porque si vamos a venir. La primera ofrenda que yo le puse, su platote así con ceras adornadas y todo bonito, y ahí le estaba hablando. Si es cierto que vienes, es más, ahí están las fotografías de los difuntos. Ahí, siempre los pongo delante, pero ahorita los puse atrás. Y le digo, si es que llegan, come, aquí está lo que te gustaba y lo que me pediste. Entonces le puse harto así. Y al otro día que me levanté yo y fui a ver, híjoles, el plato estaba seco. Seco, ¿y sabe por qué? Porque yo le decía, come de una vez, porque no es cierto que venimos. Tú póngame, venimos, Sonora, tú póngame, dice. Y y cuando amaneció lo fui a ver y le digo a mi hijo, vente, Gustavo, le digo, el plato de tu papá está seco. Dice, el gato se lo comió. No, el gato se lo hubiera comido la carne, no el caldo. Hace un año nos pasó, vino mi nuera. Dice, no cree. Estaba allí acostada, aquí estaba la camita, y trajo un gato grande. Y le digo, ya levántense para ir al panteón, le digo. Levántense porque ya... ya es tarde. Entonces el gato venía así y aquí se paró atrás. Y se esponjó, pero feo. Feo se esponjó así cuando vio para allá. Y yo le empujaba más para que pasara. Le empujaba. Y dice, mi hijo, no le empujes. Pero se esponjó así grande. Le digo, oye, ¿qué está viendo? Dice, pues los difuntitos, ¿qué quieres que vea? A ver, empújalo. Yo le empujaba más. Así, se esponjó. Ay, Virgen Santa, le digo. Yo creo que nosotros no vemos los difuntitos, pero el animalito sí lo está viendo. Y ya se quedó así, mi nuera viendo. Dice, está loco este gato. No, no está loco, está viendo lo que está viendo. Pues, ¿cómo se iba a esponjar si no hay nada?